COPE Cuenca. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Noelia Barroso. Arranca la mañana en Cuenca. Martes 11 de noviembre, hace mucho frío y el cielo se ha teñido de negro estos días. Lluvia y más lluvia. Pero para disipar esos nubarrones en nuestro programa de hoy vamos a acercarnos a la abadía de Jábaga, la nueva fábrica de chocolate que se inauguraba el pasado viernes en la localidad conquense de Jábaga, de la mano de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. Se trata de una preciosa construcción que vamos a conocer, pues ¿con quién? Pues con su propietario, con su director, Carlos. Vamos a conocerlo con Carlos del Pozo. Además, os vamos a hablar del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, que esta semana celebra la Semana de la Ciencia, con talleres, visitas guiadas y distintas actividades. Nos lo va a contar el director del museo, Jesús Madero. Además, mañana se llevará a cabo la representación en el Teatro Auditorio de Cuenca de la ópera Aída. Una impresionante representación que queremos conocer de primera mano y por eso entrevistaremos a una de las soprano, Beatriz Lanza. Y también en la sección de ocio por la provincia, con Diego Almansa, conoceremos las pinturas rupestres de Villar del Humo. Pero todo esto, como siempre, será en unos minutos, porque lo que hacemos ahora es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y os contamos que una docena de fotógrafos se dieron cita este pasado sábado en el Parque Arqueológico de Segóbriga para tomar parte en el primer concurso de fotografía digital Las Piedras Hablan, cuyo objetivo no era otro que el de buscar aquellas imágenes que mejor transmiten la riqueza patrimonial del Parque Arqueológico, que 2000 años después sigue contando cómo era la vida en esa ciudad celtibero-romana. A lo largo de la jornada, los participantes en el concurso, en su mayoría procedentes de la provincia de Cuenca, pudieron disfrutar de una visita guiada al yacimiento para a continuación tomar sus fotografías. El fallo del concurso tendrá lugar el próximo 19 de noviembre y se dará a conocer a través de la web de la Diputación, otorgándose dos premios de 300 y de 100 euros respectivamente. Ampliaremos hasta y otras noticias a partir de las 2 y 20 en Mediodía COPE, y ahora conocemos la información meteorológica. Y lo hacemos de la mano de Carol Curado.
A esta hora, Automoción Ricauto, agente oficial de Renault y Dacia en Cuenca, te ofrece el estado del tiempo.
Buenos días. Este martes se espera un tiempo muy inestable en la provincia de Cuenca, cielos cubiertos con lluvias y chubascos generalizados. Sobre todo son más probables durante esta mañana. Por la tarde irán disminuyendo. La cota de nieve arranca sobre los 1.200 metros, irá subiendo hasta los 1.500 y las temperaturas hoy se mantendrán sin cambios o podrían bajar ligeramente en el tercio oriental de la provincia. Esperamos máximas en torno a los 11 grados en Cuenca y Motilla del Palancar, 12 en Priego y Las Pedroñeras, 10 en Tarancón, 9 en Cañete y 8 en Beteta. El viento soplará flojo del sur en un principio, aunque durante el día irá aumentando a moderado. Incluso en zonas altas ocasionalmente podríamos tener viento fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Automoción Ricauto, agente oficial de Renault y Dacia en Cuenca, te ha ofrecido el tiempo. Automoción Ricauto, en Polígono Industrial Los Palancares, calle B, número 10.
Y conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. Precaución, la niebla complica la circulación en diferentes puntos, en concreto en la A3, en el término municipal de Cervera del Llano, del kilómetro 144 al 168, también a la Nacional 420, en Olivares del Júcar, desde el punto kilométrico 385, y también en la 40, en el término municipal de Jábaga, del kilómetro 289 al 299. Muchísima precaución, ya lo saben, con niebla, no corran, no vayan muy deprisa, que no se ve muy bien y hay que tener muchísima precaución. Y os recordamos a vosotros, a nuestros oyentes, que podéis poneros en contacto a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, somos COPE Cuenca, o a través de los números de teléfono 918-28-4708 o 969-100020. 12:35 de la mañana, comenzamos.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making.
Y comenzamos esta mañana de martes y lo vamos a hacer hablándoles de un proyecto muy ilusionante que el pasado viernes inauguraba de manera oficial en Jávaga. Estamos hablando de la Abadía de Jávaga, esa fábrica de chocolate de la que habíamos hablado en otras ocasiones. Hoy contamos con el director Carlos del Pozo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Buen día.
Muchísimas buenos gracias días por acompañarnos, porque bueno, queremos trasladar a nuestros oyentes, bueno, pues un poco la alegría, ¿no? Y ese proyecto que conocíamos el pasado viernes de manera oficial. Yo he de decir que pude asistir, ¿no? Y he de decir que es un lugar absolutamente precioso, pero bueno, queríamos trasladar a la gente, ¿no? Que conociera un poco en qué consiste este proyecto, esta fábrica de chocolate, y qué mejor que tú mismo, ¿no? Para explicarnos, bueno, pues en qué consiste y cuáles son los objetivos que os marcáis a partir de ahora. Cuéntanos, Carlos, ¿en qué va a consistir la Abadía de Jávaga?
Bueno, la Abadía de Jávaga básicamente es una fábrica, como tú bien has dicho, de chocolate, especialmente de bombones, que además pretende ser un sitio especial desde el punto de vista cultural, ser un referente del mundo de los sabores, de las sensaciones, de lo organoléptico, y además, bueno, pues que también recuerde un poco la historia de lo que hemos sido y de lo que somos, ¿eh?
Bueno, cuéntanos, porque
en líneas generales.
Sí, cuéntanos en concreto los chocolates. Tuvimos la oportunidad de probar algunos. ¿Qué tipos de chocolates vais a fabricar? ¿Cuánta gente está trabajando en la fábrica?
Bueno, básicamente nosotros en cuanto a chocolates vamos a hacer una extensa gama de bombones. De hecho, la estamos haciendo con tres marcas principales. Una que es, digamos, el buque insignia, que se llama Lovetum. Cuando hablábamos de antigüedad, hablábamos de lo que somos y tal, es un poco un homenaje a nuestros ancestros. Nosotros hemos sido poblados, o sea, conquistados por romanos, que tienen mucha importancia también en nuestro proyecto, en la idea de nuestro proyecto, por árabes, pero nunca hablamos de lo que fuimos previamente, antes de cuando los romanos llegaron aquí, había unos íberos llamados lobetanos, ¿no? Según los historiadores romanos. Al sur de las fuentes del Tajo existen unos pueblos muy batalladores que son llamados lobetanos y su ciudad o su capital es Lovetum. Se identifica a Cuenca como Lovetum, también algunos la han identificado al Barracín, pero parece que definitivamente es Cuenca, y que estaba no exactamente donde está ahora, o estaba, parece ser, en esta zona o en Albalá de Egipto, más o menos por aquí. De ahí el nombre de nuestra principal marca, Lovetum. Queremos ser un referente, lo antiguo con ideas nuevas, o lo nuevo con valores antiguos. Es decir, antítesis es la que sacamos como referencia, que ahora en alguna cuestión más te puedo explicar y que puedes entender. También tenemos una segunda marca de elevadísima calidad que se llama Aurum, también haciendo referencia, bueno, pues a la estancia que tienen los romanos en esta zona, y que creemos que, bueno, pues que es un referente en cuanto a calidad y producto gourmet. Y una tercera, para comercializar probablemente en grandes superficies, que se llama Lovetani, bueno, pues que es de mejor precio, pero que es infinitamente mejor que muchas de las que ahora puedes encontrar en los supermercados, porque siempre utilizamos un nivel de calidad en el cacao, la elaboración primorosa desde el punto de vista de materias primas, todo a un nivel espectacular, ¿no?
Bueno, sin duda.
Y eso, bueno, lo habéis podido comprobar los que habéis estado directamente en la inauguración.
Me lo has quitado de la boca, porque los que estuvimos en la inauguración precisamente pudimos degustar ese chocolate, y sin duda es como tú apuntas, ¿no? Una calidad extraordinaria. O sea, si en cuanto te lo metías en la boca te dabas cuenta de que ahí hay un nivel, porque uno no tiene a lo mejor el paladar muy exquisito, pero aún así lo nota.
Bueno, yo creo que lo bueno le gusta a todo el mundo.
Por eso, por eso.
No le gusta el jamón de jabugo cuando lo tiene que comparar con un serrano normal, ¿no? Y la verdad es que sí que se nota.
Sí. Bueno, también destacar, y yo que lo pude ver, ¿no? La gente que no lo haya visto, la belleza de la construcción, ¿no? Es impresionante.
Sí, no, la verdad es que un día de los que estábamos intentando esbozar las ideas principales de lo que sería el proyecto, el edificio, la fábrica y todo, con mi buen amigo Jesús Mateo, pintor de la pintura mural de Alarcón, que además ha tenido mucho que ver en esto, pues estábamos definiendo líneas clásicas para el edificio, respetar las medidas de las líneas clásicas. Sí. Qué verdad es que un polígono industrial, pues desde un punto de vista técnico puede ser muy efectivo, pero desde un punto de vista estético, cultural, ofrece poco. Una fábrica en medio del campo, en una belleza del entorno de este estilo, con un par de lagos, con un edificio de este estilo, pues habla más de probablemente de lo que se puede hacer aquí que un polígono industrial, que siendo muy interesante, pues no es lo mismo. Uh-huh. La limpieza de ambiente, las contaminaciones aquí no existen. En una gran ciudad o en un polígono industrial, pues evidentemente hay más riesgo de eso. No digo que lo haya, pero hay más riesgo. Uh-huh. Y en ese sentido, pues creemos que es un verdadero reclamo el hecho de que la fábrica sea así y esté en un sitio así.
Bueno, también la fábrica engloba muchos proyectos. Entre ellos te quería preguntar por la escuela de formación y por los próximos proyectos que se podrían o que se van a llevar a cabo en el futuro.
Bueno, otra de las ideas principales que teníamos nosotros al desarrollar nuestros productos y imbricarlos en un tema histórico y cultural y ver que, bueno, pues la sostenibilidad no solo es una cuestión de proyectos sociales, sino que además los sociales se engloban también en proyectos industriales, y que la cultura no está reñida con producir chocolate, por ejemplo, o producir uh-huh. otras cosas. Pero además había un proyecto adicional o unos proyectos adicionales, como por ejemplo el de franquiciar tiendas o abrir tiendas allá donde se pueda. Para que una tienda, desde un punto de vista económico, y tenga la posibilidad de un break-even interesante, rápido, me refiero a un punto de equilibrio en la recuperación de la inversión, tanto para posibles inversores externos como para los que quisieran meterse en este proyecto en algún otro sitio, pues había que darle la posibilidad de que la rentabilidad fuese solo vender bombones. Probablemente en una época del año pues te limitaba mucho el campo, ¿no? Uh-huh. Pues decidimos también hacer productos como la cosmética.
Sí.
La cosmética de altísima calidad también, con los mejores productos europeos que podamos conocer, al nivel más alto, incluso más, porque hemos cuidado todos los detalles. La cosmética además que sirviese tanto para hombre como para caballero, perdón, como para señora. Y además una colonia que tuviese toques de cacao también y que fuese muy ligera, cítrica y tal, como la que hemos desarrollado. Pero además de eso, una línea de ropa para hombre, decimos los colores del cacao, por la amplitud que tienen esos colores, tanto en la mazorca como en las hojas, como cuando se está produciendo, ¿no? Y además de que fuese una ropa casual, pues también una ropa a veces un poco más seria y de moda, complementos, ropa técnica para hacer deporte con unas características muy especiales. Y además de eso también la tienda podría tener pues complementos como, bueno, pues bisutería, o podría tener una bodega con excelentes vinos y excelentes licores, ¿no? Todo ello con el fin de poder, pues de alguna manera, elaborar, digamos, regalos, ¿no? Uh-huh. Cestas de Navidad, cestas para un nacimiento, donde puedes meter bombones, puedes meter algo de cosmética, puedes meter una bufanda, puedes meter un montón de cosas. Además, que enriquezcan esa cesta, ese regalo. Estamos acostumbrados a las cestas de Navidad muy estándares, con diseñadas cosas que están muy bien, pero bueno, esto se sale de lo común. Además, cestas que nos fabriquen mimbreros de la zona, es decir, que podemos ir y encontrar gente que nos produzca estas cestas, que sabemos que pues, la zona del Alcarria y de la Sierra Conquense, por ejemplo, pues hay muchos productores de eso, en toda Castilla-La Mancha en general. Pero intentando además, que todo lo que fuese muy original y de mucho nivel, para decir, bueno, pues nosotros hasta en Cuenca podemos hacer esas cosas y mejorarlas con respecto a otros, ¿no? Y que la gente tenga verdadero orgullo de que aquí se hacen cosas muy buenas. Uh-huh. Otro proyecto adicional, que ya sería más estático, no tiene que ver con las tiendas, sería la Escuela de Formación.
Sí.
La Escuela de Formación es un proyecto que viene ahondando en el tema social, no solo desde el punto de vista de poder formar a gente que esté interesada en el mundo del chocolate o de la pastelería, sino mejorar incluso técnicamente a profesionales que quieran pues subir un nivel en la producción de bueno, de su pequeño obrador o de su pequeña pastelería. También, además, para gente que, bueno, pues se quiere hacer un curso desde un punto de vista, vamos a decirlo, del desconocimiento de esto, un amateur que quiera probar, bueno, pues cómo se hacen pasteles, sí, o cómo se hacen chocolates. Y, por supuesto, de formación de nuestro propio personal, de nuestra propia gente, ¿no? Que tiene que estar al día y que el investigación y desarrollo es un elemento que nos mantenga en la punta de lanza de productos de primera calidad. Uh-huh. Aparte de eso, también hay otros proyectos, como por ejemplo el restaurante, que o sea, un restaurante en teoría queremos que sea temático y que podría abrir las puertas pues a mediados del año que viene. Hay otros proyectos como el spa y el hotel que vendrán más adelante, ahora mismo no podemos acometerlos, pero que también tendrán que ver mucho con esto, con el mundo del chocolate, de las sensaciones, de los sabores, de lo sensorial. Sí. Al fin y al cabo es lo que, en resumidas cuentas, es Abadía de Jávaro.
Uh-huh. Bueno, pues
aparte de todo esto, sí, también tenemos un museo que explica toda esta historia, la historia de los caminos. Curiosamente, Abadía de Jávaro es un cruce de caminos, una encrucijada. Hemos hablado de los romanos que instalaron o pusieron o utilizaron una calzada que iba desde Segóbriga hasta la Cueva del Hierro, al lado de Beteta y de Medina Aragón, para extraer de las antiguas minas íberas el mineral de hierro. Luego jalonaron todo el camino con herrerías donde les fabricaban herramientas. Claro, la extracción del lápiz specularis entre Segóbriga o Torrejoncillo del Rey o minas que tenían en los alrededores obligaba a tener muchas herramientas de hierro porque el peaje era el desgaste de esas herramientas cuando se realizaba la extracción. Sobre esta calzada romana, el Camino de Santiago también tuvo protagonismo porque todos sabemos que el centro de la Orden de Santiago está en Uclés.
Sí.
A muy pocas leguas, como decían antes, de la ciudad romana de Segóbriga. Y compartiendo camino, el camino que llamaban del hospital en dirección hacia Cuenca y que por Villanueva de los Escuderos o Villar del Maestre, nombres muy arraigados con el monasterio de Uclés, pues llegaban por la Cañada Real de Jávaga a conectar en Chillarón con el camino de Santiago de la Ruta de la Lana, y que subían precisamente por en dirección al norte y que coincide con una tercera ruta, la llamada Ruta del Cacao, porque las primeras habas de cacao llegan desde en Sevilla, bueno, desde América al puerto de Sevilla, y de Sevilla al monasterio de Uclés por unos monjes donde parece ser que por primera vez en Europa se probó el chocolate. Uh-huh. Esos mismos monjes, camino del monasterio de Piedra, en la misma ruta del hospital de Santiago y de la ruta del Hierro, pasando por Jávaga, donde parece que pagaron algo con habas de cacao, aunque los cronicones dicen que al final quien pagó fueron los aldeanos por probar el chocolate, y que continuaron por la misma ruta hacia el monasterio de Piedra, donde sí se sabe que se fabricó por primera vez chocolate de forma artesanal en Europa. Bueno, pues como ves, es un punto de referencia y que es muy interesante desde un punto de vista histórico también.
Y tanto que lo
es. Este museo cuenta todo eso y cuenta además por la historia de cómo se fabrica el chocolate, de los productos que nosotros tenemos, etc. Además, tenemos una tercera o una cuarta, variante, que es un ábside, que es un centro de interpretación cultural, se puede realizar desde una boda hasta una exposición de lo que sea, o un concierto, ¿no? Donde hay un órgano fabricado por los hermanos Desmotes, diseñado por Jesús Mateo, que parece una caja bombón cerrado, y que además está pintado por él las tapas que cierran este órgano, que la verdad es que es una joya, es la joya espectacular de la abadía. Uh-huh. Bueno, no sé, contaría algunas cosas más, pero creo que estoy hablando demasiado, ¿no?
Ya se nos va el tiempo, Carlos. La verdad es que es muy interesante todo lo que estás contando, pero sí es verdad que ya se nos está agotando el tiempo de la entrevista. Yo solo daros la enhorabuena y, bueno, y animar a todo el mundo pues a que deguste los chocolates tan ricos que estáis haciendo y que merece la pena probarlos.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y os esperamos por aquí cuando queráis.
Pues Carlos, muchísimas gracias. Hasta luego, adiós.
Adiós, buenos días. Bitch to the club clothes, what should I do in all fours? Now that shit you begin to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like a new craze. Let's get together, maybe we can start.
Y continuamos con más temas en esta mañana, proponiendo muchas actividades para todos nuestros oyentes. En concreto, nos vamos a ir hasta el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, que celebra la Semana de la Ciencia con talleres, visitas guiadas y distintas actividades. Pero para que nos cuente todos los detalles, saludamos al director del museo, Jesús Madero. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos para darnos cuenta, pues en fin, de todas estas actividades que se van a celebrar con motivo de esta Semana de la Ciencia. Cuéntanos, Jesús, ¿por qué nos tenemos que acercar esta semana al museo?
Bueno, un año más a nivel nacional se programa la Semana de la Ciencia. En algunos sitios, además, paradójicamente, la Semana de la Ciencia dura dos semanas, ¿no? Pero nosotros nos hemos constreñido a la semana concreta.
Sí.
Lo que intentamos es llamar la atención sobre nuestras actividades y nos dirigimos cada año específicamente a alguno de los sectores sociales, bueno, pues que vemos o que tenemos la necesidad de contactar con ellos o que los echamos en falta en el museo. Concretamente este año la necesidad de contactar ha sido con los padres de los alumnos que nos visitan constantemente, bueno, pues para que sepan qué hacemos con sus hijos aquí, la calidad que damos, el rigor que damos, el material del que disponemos, el personal que tenemos a su servicio. Y luego también hemos querido incentivar la visita de nuestros mayores. Mayores que ven el museo a lo mejor muy muy lejano o lo ven muy complicado, y bueno, queremos demostrarle que no es así, que está cercano y que además todo el personal del museo está a su disposición para contarle y explicarle los contenidos que aquí hay programados.
Bueno, vemos entradas gratuitas al museo y al planetario, visitas guiadas desde las 5:30 de la tarde, bueno, todo esto desde el día 11, que es hoy, hasta el próximo día 16. Las visitas al museo, yo pregunto porque no lo sé, ¿una persona que visite el museo sin una guía llega a disfrutar de todo el museo o necesita alguien que le explique un poco lo que está viendo?
Yo entiendo que sí, porque es un museo de un contacto, digamos, cuerpo a cuerpo, ¿no?
Uh-huh.
Desde que entra un visitante por la puerta, alguien lo está esperando para decirle buenos días y para explicarle en qué consiste lo que va a ver allí. Y luego, en cada una de las salas en el recorrido, uno de nuestros compañeros se dirige a los visitantes ofreciéndoles cualquier tipo de información que necesiten sobre ese espacio. Es decir, no es una visita guiada la que hacemos con todos nuestros visitantes, pero sí damos explicación directa en cada uno de los espacios de qué es lo que se puede ver, incidir en lo que más interés tengan o recoger sugerencias de alguna cosa que encuentren mal o que echen en falta, ¿no?
En general, ¿los niños cómo viven la visita al museo? ¿Lo disfrutan?
Depende de qué edad, desde los muy niños que lo que hacen es correr y pasárselo en grande, hasta los alumnos de bachillerato o universitarios ya, bueno, pues que van buscando cosas concretas, ya no vienen a hacer un recorrido general en el museo, sino que vienen a hacer un trabajo o a buscar información sobre el tema del agua, el medio ambiente, el cambio climático, o sea, vienen ya directamente es muy distinto. Pero son todos muy críticos con nosotros porque, bueno, van viendo qué es lo que hay y nos exigen mucho y nos exigen que nos estemos actualizando constantemente.
Las personas que quieran participar, por ejemplo, esta tarde en la visita guiada de las 5:30, ¿qué tienen que hacer?
pues estar en el museo a las 5:30.
Sin más, ¿no? No es necesario apuntarse.
Nos estaremos esperando, ¿no? Hemos querido facilitar el tema de no tener que estar pendientes de que si un día puedo subir, al día siguiente no. Bueno, pues cuando tenga un rato se viene directamente y tenemos personal suficiente para hacer un grupo o dos, lo que nos hagan falta, e ir haciendo una visita guiada por todo el recorrido. Sí. Hemos puesto las 5:30 porque la hora de cierre del museo son las 7 y en esa hora y media nos da tiempo a mostrar y contar todo el recorrido y todos los contenidos que tenemos en el museo.
Esta visita, se imagino que son para todas las edades, ¿no? Como decíamos, y además lo de la visita al planetario, ¿en qué va a consistir?
Bueno, el planetario, seguimos pasando programas. Tenemos este año un programa nuevo en el menú que nos ha facilitado el planetario de Pamplona. Y era, bueno, pues para una edad entre 11 y 12 años, que nos faltaba ahí un programa que fuera el adecuado para esas edades y para esos niveles de conocimiento. Y bueno, esa puede ser la novedad. De todas formas, los grupos organizados, de todo el menú que hay, nos piden el programa que le resulte más interesante, y ese es el que proyectamos. No es una programación cerrada, sino una programación dinámica que intentamos dar satisfacción a todos nuestros visitantes.
Bueno, pues esperemos sin duda que sea todo un éxito, que la gente se acerque al museo, los que no los conozcan y los que lo conozcan, pero tengan también la oportunidad de dar una vuelta pues de esa manera guiada, ¿no? Que seguro que descubren muchísimas más cosas de las que han descubierto a lo mejor en otra visita por ellos mismos. Así que, Jesús Madero, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos esta semana también.
Gracias, hasta luego.
Esta historia cambió, pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callan? Y ahora tú
alcanzado el final de esta primera parte del programa, 12 y casi 59 minutos de la mañana. Nos vamos a despedir, pero tan solo durante 5 minutos conocemos la información nacional e internacional y regresamos con mucho más temas, en concreto con la guía de ocio con Diego Almansa, no se lo pierdan, que hoy nos vamos a las pinturas rupestres de Villar del Humo, por cierto.
COPE Cuenca. Estar informado.